cumplen 90 años del asesinato de Federico García Lorca y 100 años de su encuentro con Margarita Xirgu, actriz que fue fundamental en la difusión de su obra y responsable del estreno mundial de La Casa de Bernarda Alba en Buenos Aires en 1945. Este universo lorquiano vuelve a escena aquí a Montevideo, el Teatro Solís, con La Casa de Bernarda Alba, considerada el testamento dramático del autor. Fue la última obra que escribió antes de su muerte, y la Comedia Nacional presenta esta producción con versión y dirección de Amelia Ochandiano, que es, bueno, madrileña, ha trabajado como actriz, bailarina, coreógrafa, directora de escena, docente, productora, integrante de la compañía Teatro de la Danza de Madrid. Allí comenzó como actriz y bailarina, pero enseguida empieza a involucrarse en las tareas de producción, de dirección y docencia. En 2002 estrena La Gaviota de Chekhov. Con esta obra consigue muchos premios y, bueno, desde entonces se dedica casi exclusivamente y de forma continuada a la dirección escénica, con muchísimos títulos. No los voy a leer porque son muchísimos. De Lorca ya ha dirigido La Zapatera Prodigiosa, pero más enfocado a la danza, y Los Títeres de Cachiporra. Y bueno, y aquí en Uruguay ya estuvo también con La Revoltosa y con La Gran Vía hace unos años, y tuvimos oportunidad de entrevistarla en ese momento. ¿Cómo estás, Amelia? Un gusto recibirte.
Qué bien, qué gusto estar aquí otra vez. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien y muy contenta de recibirte a ti y también a Dulce Elina Marighetti, que es una de las actrices, de las varias, porque son como 20, ya nos van a estar contando, de mujeres en escena. Dulce Elina es, interpreta a Adela, una de las 5 hijas de Bernarda. Ella realiza la carrera de intérprete profesional del musical en la Escuela de Comedia Musical Luis Trochón. En 2016 egresa de la Escuela de Arte Dramático del Teatro Circular. Estudia la licenciatura en danza contemporánea en la UDELAR. Y también tiene una formación en teatro físico, danza y canto, con, bueno, muchos nombres extranjeros reconocidos. En 2017 es invitada a ser parte del el elenco estable del Teatro Circular, y a la Comedia Nacional ingresa por concurso en 2023. Bienvenida,
gracias.
¿Cómo
Muchas
estás?
Gracias por la invitación.
Bueno, qué gusto tenerlas a las dos, que, bueno, que vienen trabajando mucho. ¿Cuándo llegaste acá, Amelia?
Llegué a finales de mayo, el 28 o así de mayo.
Bien, así que hace bastantes semanas que están trabajando.
Sí, sí. Empezamos el 4, creo, pues hace un mes.
Sí.
Llevamos
sí,
un mes trabajando, mira, justamente se cumplen hoy, creo. O sea que,
y una obra que también va a tener esta cualidad de ópera, ¿no? Miquel Ortega es quien va a estar a cargo de esa parte.
Sí. Bueno, son dos espectáculos diferentes.
¿Cómo es entonces?
Sí, sí. O sea, el Teatro Solís programa dos espectáculos diferentes. Uno a cargo de la Comedia Nacional, que es La Casa de Bernarda Alba,
sí,
la obra de teatro. Y luego se estrenará en septiembre
la ópera.
Una ópera contemporánea, que es Miquel Ortega, el compositor.
Y ahí vas a estar también.
Que dirigiré yo también.
Claro.
Pero que es un proyecto conjunto entre el Teatro Solís y su temporada de ópera y la Comedia Nacional. Pero son dos proyectos en uno, pero cada uno tiene, como si dijéramos, un responsable, ¿no?
Para entendernos. Bueno, de ese hablaremos entonces más adelante.
Bueno, sí,
pero
sí,
qué potencia, ¿no?
Qué potencia, sí, sí. Yo llegué en mayo, me voy en septiembre, o sea,
venido, te vas a quedar acá todo este tiempo.
Voy a conocer todo el invierno uruguayo. Y aquí voy a estar.
Sí, y aparte de dirigir, ¿vas a hacer otras cosas? ¿Dar clases, por ejemplo?
¿Pero qué quieres? No, yo no puedo hacer más.
No, estás,
yo,
no, estás atrapada.
Gracias,
te queremos
gracias, pero no te he escuchado lo que has dicho, porque no...
Que nadie se le ocurra ofrecerme nada.
No, por favor, no. Bueno, o sea, todo lo que sea un chivito, un paseo por
eso
la Rambla,
sí.
No sé cuándo tampoco, porque... Bueno, la Comedia Nacional trabaja los domingos incluidos... Entonces tenemos el lunes y bueno, la verdad es que, a ver, yo es todo menos una queja, pero esto es la realidad. O sea, estamos trabajando, sales de trabajar y prácticamente es una concentración. Es como estar jugando un mundial, ¿no? Ahora con la comparación, y estamos en concentración. Entonces yo estoy en el hotel de concentración, voy a entrenar y vuelvo. En fin, eso es un poco...
Bueno, es una obra, vamos a contar un poquito de qué se trata. Tras la muerte de su segundo esposo, Bernarda Alba decreta para sus 5 hijas un luto de 8 años, un encierro que les impedirá salir de casa y todo contacto con el exterior. El ambiente nocivo y perturbador que genera ese encierro se agrava cuando la hija mayor, Angustias, al heredar la fortuna de su padre, porque es media hermana de las otras 4, es pretendida por Pepe el Romano, el cual mantiene una relación secreta con la hija menor, Adela, que interpreta Dulcelina. Una radiografía de las consecuencias del patriarcado sobre la condición de las mujeres a través de los tiempos. Bien, Amelia, ya habías dirigido La Casa Bernarda Alba hace muchos años. Contanos las características de esta labor que estás encarando ahora.
Bueno, a ver, la partitura es la misma, ¿no? Es el texto de Lorca, que realmente yo creo que es una de las obras cumbres del siglo XXI de literatura en español, literatura dramática en español. Entonces, la partitura, el texto, es el mismo. Y la mirada, pues han pasado 20 años y bueno, siempre pasa que lo ves igual, pero también ves otras cosas, ¿no? Te incides en otras cosas. Algunas, pues incluso diría que sorprendentes, porque, por ejemplo, lo que le pasa a las hijas, la situación de la mujer en la casa, lo que hemos estado reflexionando y hablando, que esto también es muy gozoso, ¿no? Yo poder compartir con mujeres que de distintas generaciones y de un país diferente al mío, que hemos hablado mucho, ¿no? De lo que cuenta el texto. Entonces, he de decir que, por ejemplo, ahora coge una dimensión incluso más poderosa el retrato que hace Lorca de la situación de la mujer, porque hace 20 años realmente había, por lo menos desde mi punto de vista, me parecía que estaba un poquito más, como, no diría superado, pero sí que pesaba un poco menos. Pero es que ahora lo ves y es increíble, pero nos resuena mucho más actual, porque en realidad habla de una condición humana, de un género que lleva oprimido muchísimo tiempo y habla sutilmente, como es Lorca, ya no solamente de cómo estaban las mujeres por el patriarcado, sino lo que hacían ellas mismas con ellas mismas.
Claro, la opresión por parte de la mujer, sí, la misma mujer oprimiendo.
Oprimiendo, sí. Porque llega un momento que era como, la verdad es que la obra se ve que es un poco sin salida, o sea, incluso la propia actuación de Bernarda, que no deja de ser cruel y violenta, pero que también a ella misma se ve claramente que es una víctima más del patriarcado, que es una mujer que está sometida a unas reglas que son de fuera contra las mujeres, lo que tienen que hacer, lo que no tienen que hacer, lo que está bien, lo que está mal. Y ella también es una víctima más del patriarcado, educando a sus hijas en el patriarcado, ¿no? Y convirtiendo a unas hijas también en unas mujeres que tienen muchísimos momentos de lucidez hablando de lo que significa ser mujer, pero por otro lado ellas mismas acaban convirtiéndose, o en algunos momentos, en las más machistas, como si dijéramos, ¿no? Porque realmente la salida es muy difícil. La obra es muy, muy dura en concepto, porque a la única que al único personaje que realmente quiere romper con eso y quiere salir es Adela, y le depara un final muy doloroso en la obra.
¿Cómo es Adela, cómo es Dulcelina, encarnar más bien a Adela en esto de las cadenas? ¿Cómo sentís las cadenas de opresión? ¿Cómo vas contra eso?
Bueno, es un tema que no puede dejar de interpelarme, ¿no? Como mujer y como persona de esta sociedad, esto que le sucede a Adela de querer ser, de simplemente querer ser quien es y querer responder a sus deseos, a sus pasiones, a sus ganas de vincularse libremente. Y eso, en realidad, al día de hoy sigue existiendo. Capaz que más solapado, en menor medida, más disfrazado, pero en realidad, siempre que llevas adelante tus deseos, hay una parte de la sociedad que te señala o que opina, y más que nada siendo mujer. Entonces es como hacer una lupa en esas problemáticas y en realidad enfrentarte de lleno a ese dolor que en particular este personaje se enfrenta, ¿no? Para mí es un personaje lleno de contradicciones porque es humana y también la atraviesan un montón de deseos que muchas veces no son tan tan bondadosos, tan bien vistos.
Hay un tema con la hermana.
Por supuesto, hay competencia, hay una cosa
de traición, de alguna manera.
Sí, hay traición, pero también es rebelarse contra este sistema opresor que dice cómo tienen que ser las cosas, por más que sean antinaturales, ¿no?
Claro, porque es una imposición, ¿no? Lo que ella tiene que aceptar, ni siquiera es algo elegido por las partes.
Exacto. Y también es como esto de las apariencias constantes, ¿no? De cómo hay que comportarse, de cómo te ven los demás, de cómo hay que vivir por ejemplo, yo pensaba en cómo se tienen que comportar estas personas cuando están en un luto, ¿no? Tienen que sentir el dolor, pero no tienen que mostrarlo demasiado. Tienen que... siempre como el recato, ¿no? Para ser buena mujer hay que estar completamente medida. En esa época era así, pero al día de hoy también, porque no podés ser demasiado, demasiado ni para un lado ni para el otro.
No, sí, como hablábamos tantas veces, ¿no? Que decíamos que era una época, ahora también pasa lo que está diciendo ella, ¿no? Como que siempre te tienes que mover. Si no quieres tener la etiqueta de loca o de feminazi o de... En fin, pues siempre tienes que estar como más o menos en un término medio, uh-huh. ¿no? Y en esa época estaba lleno de ejemplos donde las mujeres, en el momento que se ponían a protestar, incluso lo que hablábamos, te casabas y de pronto el marido te pegaba... pues la única solución que tenías es callarte, porque como empezaras a protestar o decir algo, eras la loca, eras la pesada. Muchísimas mujeres que las encerraban porque decían que estaban histéricas, en realidad estaban protestando, ¿no? Y además lo que consigue eso, que es un poco lo que consigue siempre el fascismo y siempre el nazismo y siempre el patriarcado, es enfrentar a un oprimidos contra otros. Eso siempre es como lo mismo que está pasando ahora, que es de lo que se encarga la extrema derecha, ¿no? De decirle a la gente que menos tiene que en realidad su problema es otro que tiene un poco menos, ¿no? O sea, a los que tienen menos, hablo de mi país, por ejemplo, en España, pues la extrema derecha les dice que el problema es los emigrantes, ¿no? Y a los que tienen y a los emigrantes les dicen que el problema es las mujeres, que ahora trabajan todas y hay menos puestos de trabajo, en fin. Siempre a unos que tienen poco con los que tienen un poco menos. Uh-huh. En este caso también es muy sorprendente cómo todo ese grupo de mujeres están educadas para no tener ninguna sororidad entre ellas, sí. ¿Vale? Porque tantas mujeres juntas, en el momento que se unieran para decir esto no puede ser, eso iba a ser muy complicado de manejar, ¿no? Y en la obra casi pasa un poco, como que la obra empieza a crecer la tensión y a Bernarda se le puede ir de las manos esto, porque son demasiadas mujeres, pero entre ellas apenas hay gestos de cariño, apenas hablan de verdad de lo que les importa. Conocemos que cada una tiene y sufre su problema en silencio. O sea, es durísimo. Es durísimo el ver que no se comunican entre ellas, no se dan, es que no se permiten ni siquiera la ternura, el cariño, la comprensión entre hermanas, y surge alguna chispa entre ellas que enseguida incluso se rechaza, ¿no?
Es que entre ellas opera esto de como del panóptico, ¿no? Porque entre ellas se vigilan y es como, yo también la otra vez pensaba esto de la sororidad, ¿no? Uh-huh. Que hay adentro, en realidad no hay mucha sororidad, que digamos, pero también pensaba en al día de hoy, o cuando yo era chica, que siempre te decían, no, porque si hay muchas mujeres juntas, es para lío, ¿no? Si nosotras crecemos con ese pensamiento, obviamente vamos a desconfiar de la de al lado, vamos a pensar que es problemática, que nos va a generar problemas. Entonces, es un relato sobre el cual nosotras nos criamos. Y acá está muy marcado, porque en realidad todas tienen el mismo problema, sin embargo, se creen enemigas. Entonces empiezan a vigilar, desconfían de la otra. Y también se tienen envidia, porque si una se atreve a romper algunas barreras, entonces empiezan a pensar que como que están pasando por arriba de los derechos de la persona que no se animó a hacer eso.
Sí, pero eso no tiene que ver con las mujeres. Eso es una cosa que pasa en la vida, ¿no?
Por supuesto.
Es muy, muy natural que en un grupo de gente que está diciendo, yo qué sé, pues qué problema tenemos con la vivienda, me da igual. El que da un paso al frente, cuando tú no lo has hecho, muchas veces es señalado. Uh-huh. Es como tantas y tantas mujeres que están siendo hostigadas o abusadas por un jefe y de pronto una dice, se ha acabado. Lo primero que recibe esa persona es el machaque del resto. Es increíble, pero hay una cosa de la condición humana de decir, ¿tú qué te crees? ¿Más lista que nadie? Porque a mí ya me lo ha hecho y he sabido soportarlo. ¿Por qué tú no? ¿Qué me quieres decir con esto? No te quiero decir nada. Yo no te quiero decir nada. Es tu problema si estás viendo aquí algo que te suena raro. Pero eso es muy habitual y en la casa simplemente pasa eso. Están todas quejándose de su propia condición, pero en el momento que una dice, yo quiero salir a gritos, todas van contra ella. Cállate, ¿qué te has creído? Lo que sea de una será de todas, porque yo no me atrevo, que es comprensible, ¿no? Pero déjame.
Estamos conversando con Amelia Ochandiano, que está dirigiendo La Casa de Bernarda Alba, obra que estrena el 30 de julio en la Sala Principal del Teatro Solís, pero va a tener tres galas de preestreno a beneficio de la Fundación Amigos del Teatro los días 24, 25 y 26 de julio. También estamos conversando con Dulce Lina Marietti, que es una de las actrices, interpreta a Adela, una de las cinco hijas de Bernarda. Amelia, me gustaría saber cómo lo traes a la actualidad, o se busca, o sea, en la obra, ¿no? Entendemos que todos estos temas son súper actuales, pero sí. en el lenguaje, en la puesta en escena? ¿Cómo es que lo vinculás con el momento presente?
Bueno, a ver, primero yo creo que cualquier texto que le podamos considerar clásico, y yo entiendo por clásico cualquier texto que habla de la condición humana y entonces atraviesa los tiempos y se va a representar siempre, porque está hablando de nosotros y hablará siempre. Entonces, creo que, de primeras, digo que creo que no hay que traerlo de ninguna manera a ninguna época, porque lo que se produce cuando tú estás viendo un texto que está escrito en una época, con costumbres de una época o con formas de hablar incluso de una época, yo creo que simplemente el contemplarlo con la mirada contemporánea, lo que añade es bastantes más matices y pensamiento interior que no provocaba cuando que eran otras provocaciones de cuando se ve escrito una semana antes, ¿no? Uh-huh. Cuando pasa el tiempo, tú estás viendo Fuente Ovejuna o estás viendo La Casa de Bernarda Alba y aparte de ver un pasado, entre comillas, se está conectando en tu cerebro continuamente con tu propio presente. Entonces eso es otra forma de ver teatro, pero que inmediatamente es contemporáneo porque la mirada es contemporánea. Independientemente de decir esto...
que el lenguaje ese antiguo también nos hace resonar de otra manera.
Totalmente. O sea, tú te pones a ver esto y el cerebro, las sensaciones que tú tienes, hay como dos cosas. Una, que es lo que lo vería una persona que lo está viendo en el momento, que está hablando como de su presente, y aquí se van sumando capas, ¿vale? Porque es lo que tú sientes, lo que representa para ti eso que estás viendo, cómo resuena en tu vida actual, cómo, bueno, en fin, son diferentes capas que lo convierten en un material siempre contemporáneo, porque siempre lo está viendo una persona de hoy. Eso quiero decir con referencia a los clásicos. Porque es que no se lee igual. Tú ves la vida es sueño ahora y de pronto empiezan a aparecer colores que en el día de hoy resuenan con muchísima fuerza, que son colores diferentes a señalar que hace 20 años y serán diferentes dentro de 50. ¿Me explico? Y sí. Entonces siempre es un texto contemporáneo. Pero aparte de eso, sí que hay una mirada específica en este espectáculo, o más que una mirada, por lo menos en ese subrayado de parte de dirección, porque eso es lo que te pasa, que tú coges ese clásico, y a mí me gusta hacer ese ejercicio también, lo hice aquí cuando vine con la EMAD, de coger a una cría o una joven de 17 años y decir, bueno, léete La Casa de Bernarda Alba y subraya con un subrayador las cosas que más te han llamado la atención, o porque te escandalizan, o porque es lo mismo que te pasa a ti, o porque no te lo puedes creer que pasara, o sea, ¿no? Como subrayar realmente las cosas que te parecen importantes o subrayables de ese texto.
¿Te llamó algo la atención de eso?
Y entonces, me llamaban pues estas cosas, ¿no? Que había gente, sobre todo me llamó mucho la atención el hecho de que todo el mundo opinaba que había cosas que eran exactamente iguales, que es muy triste, pero es así. Y eso, y ahora te diría que en muchos casos más. Porque ahora está habiendo problemas de relaciones entre gente joven, mujeres y hombres, que yo, cuando tenía esa edad, yo no lo sentía. O sea, a mí un hombre jamás en la vida me ha dicho, porque no existían móviles, pero déjame ver tus mensajes. O sea, eso era inaudito durante una época, ¿vale? Los 80, ¿eso qué era? O sea, es que no existía. Hombre, existía, pero en gran parte de una...
O sea, que no había...
No había móviles, pero nadie decía... ¿Quién
Déjame
te ha escrito?
O sea, No.
Entonces yo ahora veo que hay cosas que son, bueno, una cosa y algunas que no, a lo mejor no es el momento, pero realmente sorprendentes, ¿no? De por lo que están dejando que pase algunas mujeres con muy jóvenes con sus parejas. Muy duras, ¿eh? Y muy increíbles, que la mayoría de los adultos las desconocemos, pero que algunas veces me han contado algo y las propias chicas y es aterrador. es aterrador, o sea, bueno, es que no prefiero, creo que no es el momento, ya hablaremos en otra ocasión. Pero bueno, con respecto a esa mirada, sí que precisamente yo...
Pero puedes contarlo, está bueno, no sé, me parece que es como que tiene que ver con lo que está sucediendo, ¿no?
Bueno, sí, lo puedo contar, pero yo tengo una amiga que es psicóloga y trata con... va a los colegios y trabaja con chavales adolescentes, ¿no? Y le preguntan, y claro, ella habla con ellos en privado, ¿no? Entonces dice que ha pasado de que algunas chicas le contaban esto de me mira el móvil, a que ahora algunas chicas le están planteando a ella que no se sienten bien porque su novio quiere hacer con ella sexualmente algunas prácticas que para ella son dolorosas o incómodas o que no le gustan, pero que consideran que es un problema suyo, porque entiende que una mujer tiene que saber hacer eso con placer. ¿Me explico?
Impresionante, ¿no?
Y yo me quedé, digo, ¿qué? Dices, sí, o sea, me vienen diciendo, es que yo no sé qué me pasa, porque claro, mi novio quiere hacer esto, que yo entiendo que es normal, pero es que a mí no me... Y yo, ¿qué? ¿Qué es normal? ¿Cómo que es normal?
Claro, ante el bombardeo de muchas cosas...
De porno por las redes a todo meter, que han hecho a los adolescentes creer que el porno, o sea, es la vida real y es la vida sexual de dos adultos, y no es cierto.
Sí, muy fuerte. Dulcelina, ¿cómo ha sido ser dirigida, o cómo está siendo ser dirigida por Amelia? ¿Qué sentís? ¿Cómo es esa experiencia?
Bueno, para mí es un placer. Es la segunda vez que me dirige, porque estuve en La Zarzuela, en La Gran Vía, en el 2023. Pero bueno, para mí está siendo una experiencia extraordinaria, y lo digo no solamente porque estás acá conmigo.
Ya, a ver, es que esto es una, se llama encerrona radiofónica.
No te queda otra que hablar bien.
En el ensayo de hoy, si no...
Pero podés ser precisa y decir alguna cosa así que sentís que te aportó.
No, para mí está... Bueno, yo estoy... A ver, estoy sesgada en este momento por el proceso mismo... porque estoy en el túnel del misterio todavía de la creación, ¿no? O sea, como que cuando estás creando hay cosas que todavía no... Hay fichas que van a ir cayendo luego. En este momento estamos en un trabajo minucioso de es coreográfico en algún sentido, porque es un espectáculo... muy muy grande, y es como una maquinaria muy precisa, pero por otro lado también los personajes tienen una profundidad y tienen un montón de niveles que hay que ir atravesando y entendiendo para que no quede chato ese personaje. Uh-huh. Entonces, bueno, Amelia está dirigiendo todas esas partes, ¿no? Que son complejas, porque por momentos es estar... trabajando como en una constante repetición de lo que vendría a ser esa maquinaria de, bueno, primero nos paramos acá, después vamos para allá, después decimos esto, pero a la vez también después es profundizar dentro de lo que le sucede a esos personajes, que es... la otra vez trajiste algo que me pareció muy interesante, que era como que esta obra, Bernarda Alba, es como el flamenco, que es una pasión contenida.
Sí.
Que me pareció muy interesante.
Sí, bueno, yo soy muy amante del flamenco, como me gusta, pero además me gusta mucho la concepción artística que tiene un buen cantador de ese grito ahogado, ¿no? Que es un poco el flamenco. Y bueno, aquí en Bernarda, para mí, es eso, porque hay tanta represión que yo algunas veces lo defino como que cada uno de los personajes son bombas humanas de relojería a punto de estallar, porque están reprimidas en todo, en la forma de sentarse, en la forma de moverse, en la forma de hablar, en la forma de expresarse, de levantar la voz. O sea, es continua represión, constante, 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 constante. Entonces es como... El flamenco me parece eso, porque es como además el flamenco sabe, ¿no? Como cuando ya está a tope hacer ¡bah! Y se va, o sea, como que no, nunca acaba de explotar del todo, o cuando explota son destellos brillantes,
muy contenido todo, sí.
Sí, en principio sí, o sea, hay mucha emoción, mucha tensión, muchas, y bueno, muy contenido hasta que revienta, porque así es la vida.
Bueno, el flamenco está muy vinculado a Federico.
Sí, y yo creo que se le nota ese, porque también hablábamos de el teatro es muy muy difícil, porque solo tienes el texto, o uh-huh. bueno, solo, o sobre todo, y es la esencia, pero que la partitura del fondo, o sea, lo que pasa, la música que tiene ese texto, si es más rápido, si es más lento, si es aquí es un adagio, si esto es un alegreto, como si dijéramos, ¿no? Todo, cómo tiene que ir el texto, eso tienes que descubrirlo, eso no está escrito, no pone pulsación de 72, alegro moderato, no pone nada, o sea... Entonces hay que descubrir un poco, y yo creo que sí, hay como una cosa flamenca por debajo.
Vamos a irnos con justamente un tema flamenco, Se masticó, no recuerdo bien el título.
Se masticó la tragedia.
Se masticó la tragedia.
Bueno, eso en realidad creo que finalmente no va a ir.
Ah, ¿no va a ir al final?
No, pero bueno.
Pero nos trae el espíritu de Lorca.
Sí, 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 sí.
Que bueno, que me gustaría que cada una de ustedes me diga qué significa Lorca. Para ustedes, bueno, en tu caso lo has leído muchísimo, Amelia, seguro. En tu caso, no sé, ¿qué has leído aparte de La Casa de Bernarda Alba?
Bueno, sí, Voz de Sangre, Yerma. Justo estoy, estoy leyendo un poco de la vida de él también, de su poesía, de su prosa. Hoy estaba leyendo un poco sobre Granada, o sea, cosas que él escribió sobre Granada, que me hizo acordar un poquito también a mi sentimiento a veces con Uruguay. Pero en realidad, para mí Federico, yo siento que Federico, si al día de hoy viviera, podría ser un amigo para mí. Siento que es la voz de alguien que todo el tiempo pulsa por vivir y por, no sé, que le interesa mucho el derecho de las personas, ¿no? Me parece que la amistad para él era algo muy importante. Entonces, no sé, me siento parecida.
Qué lindo. Amelia, ¿en tu caso?
Bueno, yo creo que para todas las personas que hacemos Lorca, cuando nos ponemos a hacer un texto de Lorca, todo el mundo entramos en una especie de trance, de enamoramiento del autor, que me ha ocurrido todas las veces que lo hemos hecho. No es cualquier cosa, o sea, sientes que estás como en otro nivel, porque yo sí pienso que él era una persona que estaba como en otro nivel de conciencia, podríamos decir, y a mí lo que más me conecta es eso. Yo creo que si no estás conectado realmente con tu propia esencia, no puedes hacer sus textos. Bernarda, para mí, es mezcla personalmente, a mí es la obra que más me gusta de él, porque mezcla dos cosas o tres cosas que a mí me parece lo más potente en el teatro, que es verdad descarnada y poesía, y mucho conocimiento de lo popular. O sea, cuando tú metes en una casa a 10 mujeres que están todo el día haciendo cosas de casa, que son gente agarrada a la tierra, pero a su vez le añades esa sabiduría, ese conocimiento del alma humana y unas gotas de poesía, pues yo pues le adoro, la verdad.
Impresionante. Bueno, anoten, 24, 25, 26 de julio el preestreno, el 30 de julio es el estreno de La Casa de Bernarda Alba en la sala principal del Teatro Solís. Hablábamos con Dulcelina Marietti y con Amelia Ochandiano. Muchísimas gracias.
A ti, un placer verte.
Como siempre.
Gracias.
Muchas gracias.
Hasta pronto. Chao, chao.